Hoy es el domingo 9 de junio, ya son las 8:10 de la noche y vamos a escuchar a continuación a nuestro compañero Pedro Hernández de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más específicamente de la sección novena aquí en Ciudad Monstruo. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, qué huelga, gracias por enlazarse y por difundir la información de los movimientos sociales.
Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición. Profesor, cuéntenos cómo fue la mesa de negociaciones. Lo que leímos en la prensa, como le llamamos, la prensa de paga, fue que hubo pocos avances en esta ocasión.
Bueno, habíamos informado que el 27 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores un documento donde plantea algunas respuestas a lo que habíamos expresado el 20 de mayo en esta reunión en Palacio Nacional entre la Comisión Nacional Única de Negociación y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, hay varias situaciones, primero, que habría que puntualizar de esta respuesta. Primero, planteó el presidente que una vez aprobada la reforma constitucional al tercero, el pasado 15 de mayo, ofrece que podamos discutir, dice él, con todos los sectores magisteriales, el conjunto de leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional. Y bueno, dice que bajo algunos lineamientos, como serían los siguientes: uno, que previo censo y verificación por una instancia bilateral y paritaria, la basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el sistema de enseñanza pública. Es decir, que esto significaría que, por ejemplo, para los maestros de la Ciudad de México, de la sección 9, que tenemos más de 18,000 maestros con contratos, con interinatos, con una situación de inestabilidad, debería de entonces iniciar un proceso de basificación para tener una certeza laboral. Un segundo punto, él dice que iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales. Y bueno, aquí estamos hablando entonces también que el gobierno está planteando federalizar pues todas las plazas. Recordemos que en varios estados, en varias entidades, tenemos sistemas estatal y sistema federal, y eso nos ha complicado luego diferencias de salarios, de prestaciones y problemáticas pues para los maestros que están en el sistema estatal o en el sistema federal. Y un tercer punto que nos parece que tenemos que concretar, dice que de conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión, y a partir de ello otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos. Es decir, que la demanda que hemos sostenido de la contratación de los egresados de las normales públicas como espacios de formación de los futuros docentes, la respuesta es que tendría que verificarse primero el número de estudiantes que podrían estar en estas normales. Sin embargo, nos parece que esto de otorgar plazas necesitamos pues ponerlo en claro para que entonces signifique que no habrá más exámenes para poder acceder al servicio docentes, como pasó en toda la reforma del sexenio anterior y que fue parte importante de la lucha que tuvimos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Un punto cuatro, él plantea un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base en tres criterios: antigüedad, 40%, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social, otro 40%, y reconocimiento del buen desempeño, en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo, un 20%. Es decir, que la posibilidad de mejorar sobre todo la cuestión de los salarios, así como los ascensos a puestos de director, supervisor, todavía en algunos estados jefe de sector, tendría que regresar al esquema que tuvimos antes de la reforma del 2012 de Peña Nieto, que era un escalafón que reconocía la antigüedad de los maestros, que reconocía sus niveles de preparación y una calificación que se otorgaba en cada escuela. Entonces nos parece que aquí necesitamos tener una discusión y profundidad de cómo tendría que ser la mejor forma, ¿no? Entonces, en cuanto a lo laboral, digamos, fue lo que ahí planteó el 27 de mayo el presidente en esta carta de respuesta a la coordinadora, y de ello, como informamos la semana pasada, se desprendieron 6 mesas, una mesa que tiene que ver con los cesados. Todavía está en revisión la situación de nuestros compañeros que fueron cesados por su participación en la lucha contra la reforma educativa, más de 580 que hemos nosotros contabilizado, están en espera todavía de poder regresar a sus centros de trabajo, de los que fueron prácticamente echados con la reforma de Peña Nieto. Luego, la mesa de presos y ver la cuestión de la represión que se padeció, Nochitlán, los compañeros que estuvieron presos, que siguen sujetos a procesos, pues se tuvo reunión la semana pasada en Palacio Nacional con la secretaria de Gobernación y el asesor jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y bueno, pues ahí incluso con la presencia de algunos de nuestros compañeros que estuvieron presos, empezó la discusión sobre el resarcir los daños que implicó en algunos casos estar pues más de 5 años, 8 meses presos. En el tema de las consecuencias de la reforma, va lento el asunto de resolver lo que le llamaron incidencias, que significa miles de maestros que no tienen pago regular, que no están adscritos en plazas que posibilite entonces pues tener una seguridad en el empleo. Luego hay el tema político-sindical, que pues está también solo enunciado en términos de la demanda que hemos hecho, sobre todo secciones como la 9, de tener elecciones libres, que se respete la decisión de los maestros sobre la elección de sus dirigencias. Una quinta mesa que se tuvo la semana pasada con el director del ISSSTE, que está revisando toda la parte de la seguridad social, el servicio médico, la falta de medicinas en las clínicas, en los hospitales, pero también una situación que nuestros compañeros jubilados han demandado, que es terminar con una unidad de medida de actualización, UMAS, que sobre cuya base se calcula las pensiones y que ha significado la pérdida de más del 30% de los ingresos para los jubilados. Ahí hay una situación donde nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Jubilados de la CENTE venían trabajando sobre una mesa específica. Nosotros planteamos que esta debe de continuar y bueno, pues también lo que tiene que ver con los trabajadores en activo. Y la sexta mesa, que en general se la llamó el Programa Educativo Nacional, que apenas se va a realizar el día de mañana por la tarde, esperamos que esté presente el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y podamos discutir realmente cuál es el proyecto educativo de la llamada Cuarta Transformación y lo que tiene que ver con la reforma recién al tercero constitucional. Ahí vamos a tener oportunidad de participar y bueno, pues ya si nos permiten la próxima semana estaremos informando de los resultados. El día miércoles 12 se hará una reunión nuevamente con el presidente y la Comisión Nacional Única de Negociación de nuestra coordinadora para evaluar los avances y también donde se está atorando pues estas mesas que él mismo designó. Entonces, ese es el proceso en el que estamos y bueno, se empieza ya a anunciar por parte de la Cámara de Diputados una ruta para la discusión de las leyes secundarias. Ellos pretenden hacia agosto tenerlas ya planchadas, acordadas. Nosotros nos parece que tiene que haber la apertura para escuchar los planteamientos de investigadores, de padres de familia, de estudiantes inclusive, y por supuesto de los maestros. Nos parece que lo que han hecho los diputados y los senadores como audiencias públicas ha sido muy limitado y no ha permitido pues que realmente se recoja las propuestas y los planteamientos que hacen los interesados. Entonces, ese sería el panorama que tenemos hasta este momento, y bueno, pues vamos a tener Asamblea Nacional el próximo 15 de junio, donde haremos el balance respectivo. Hay situaciones de movilizaciones próximas, por ejemplo, en Chiapas está anunciado, ante la poca sensibilidad del gobierno del estado para escuchar a los maestros de la sección 7 de Chiapas, ellos están preparándose hacia la movilización.
Maestro, toca usted dentro de estas mesas algo que queríamos preguntar, pero de manera más específica, ¿qué es la situación de la sección novena en Ciudad Monstruo, que hace mucho tiempo no tiene un comité seccional reconocido? ¿Podría contarnos cuál es esa situación y qué perspectiva le ve? ¿Va a haber congreso aquí en Ciudad Monstruo o no?
Bueno, nosotros nuestra demanda pues ya histórica, porque tenemos 20 años sin tener un congreso donde se respete la decisión de la base, es que debe realizarse el proceso de elección de la dirigencia de la sección 9, que es los maestros de preescolar, primaria y educación especial de la Ciudad de México, casi 56 mil maestros desde que componemos esta sección, nos hemos visto privados de poder realizar asambleas delegacionales, congresos, un comité con pleno reconocimiento, no solo en la parte estatutaria, sino sobre todo de tener las condiciones para realizar el trabajo de representación de los maestros. Es decir, que en los últimos 12 años hemos tenido dos comités democráticos, el anterior encabezado por el profesor Francisco Bravo y ahora por el profesor Enrique Enríquez, que han estado muy limitados en su trabajo de representación, de gestoría y político-sindical, porque significa que los maestros tienen que seguir en sus escuelas desarrollando su trabajo y luego poder presentarse a las instalaciones de la sección 9, que les recordamos a los compañeros que están en Belisario Domínguez 32, Colonia Centro, pues a realizar el trabajo necesario para estos miles de maestros. Entonces, la demanda sigue siendo asambleas libres, elección de delegados, congreso sin condiciones, y poder nombrar pues a nuestros representantes. Entonces, nosotros vamos a insistir en este proceso. Tenemos una llamada comisión ejecutiva charra, que nosotros la calificamos así, que ha sido sostenida básicamente por el control que tienen de las cuotas y la relación que guardan con las autoridades. Entonces, aquí estaríamos demandando democracia sindical, y pensamos que pues estamos preparados para derrotar nuevamente a los charros, ganar el comité ejecutivo de la sección 9 y lograr pues la representación legal y legítima de los trabajadores de la educación de la Ciudad de México.
La tercera cuestión, que también tiene que ver con este tema, se ha dicho y hemos comentado quizá brevemente, ahora quisiéramos hacerlo un poco más extenso el comentario. ¿Cómo está percibiendo la gente, cómo percibe usted el eventual retorno de esta señora, la cacique Gordillo, como la nombramos acá hace muchos años, a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Eso es viable? ¿Se ve posible? ¿Se ve algo que se esté moviendo en esa dirección?
Bueno, para nosotros está descartado totalmente el regreso de Lester Gordillo al control del CENTE. Nos parece que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene que fijar también una posición muy clara. No puede ser que estos caciques sindicales, no solo los hemos padecido en el CENTE, está, recordemos también el sindicato petrolero, bajo control pues de este señor, que se han enriquecido no inexplicablemente, sino necesariamente con una explicación del robo de cuotas, de la entrega de recursos públicos, que les han permitido pues desarrollar todo un esquema de control corporativo, pero también un enriquecimiento personal. Nos parece que exonerar a Lester Gordillo de los crímenes cometidos, que implica la responsabilidad también en el asesinato de profesores, ha quedado demostrado su participación intelectual en el asesinato de nuestro compañero Misael Núñez Acosta en 1981, cuando ella era secretaria general precisamente de la sección 36 del Valle de México. Nos parece que no podría regresar, tal vez lo que nosotros plantearemos es que regrese a la cárcel y que regrese todo lo que se robó. Nos parece que un gobierno que se ha planteado como democrático no podría permitir esto, pero sobre todo los trabajadores no lo vamos a permitir, no estamos de acuerdo el regreso pues de la cacique, el regreso del peor esquema de control corporativo, de complicidad hacia las políticas gubernamentales que mantuvo Lester con los gobiernos priistas, panistas, y bueno, pues ahora ha intentado hablarle al oído al presidente. Nos parece que ahí tiene que haber una posición muy clara, y por supuesto tampoco estamos de acuerdo que Alfonso Cepeda, que es formalmente el presidente del CENTE, plantee que él se va a ir hasta el 2024, porque ya está amarrado pues en un cargo que fue nombrado pues por sus allegados. Nos parece que ahí tenemos una cuenta pendiente la CENTE en términos de la democratización del sindicato. Vamos a revisar y a retomar esta parte, que ha sido una lucha pues también muy importante en los casi 40 años de la coordinadora.
Muy bien, maestro, pues nosotros seguimos acá pendientes de la lucha de las profesoras y los profesores democráticos. Si quisiera usted despedir esta conversación con algo que quiera agregar, nosotros le agradecemos mucho su disposición.
Sí, solo invitar a los profesores de la Ciudad de México, pero también a todo aquel interesado en conocer cómo quedó finalmente la llamada reforma de la Cuarta Transformación. El próximo miércoles 12 de junio a las 19:30 en Belisario Domínguez 32, Colonia Centro, tendremos una mesa de debate, una mesa redonda con este tema, la reforma educativa de la Cuarta Transformación y el proyecto alternativo de educación. Estarán con nosotros la doctora Teresita Garduño del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y el maestro Juan Manuel Rendón de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Nos parece que necesitamos conocer de fondo. Nosotros afirmamos que hay una continuidad de la reforma educativa de Peña Nieto, pero bueno, escuchar a los especialistas va a ser muy importante. Y por supuesto, pues invitar a mis compañeros de primaria, preescolar y educación especial a llevar sus documentos a Belisario Domínguez 32 para este proceso de basificación. Los charros del CENTE han ya aparecido diciendo que ahora ellos van a hacer algo que es un logro de la coordinadora. La respuesta que da el presidente es a la CENTE, pero bueno, los charros, por supuesto, siempre en un sentido oportunista, pues ya han estado enviando mensajes que vayan con ellos, porque ellos van a realizar este proceso que nosotros hemos planteado, que debe ser transparente. Y pues agradecerle nuevamente a la que vuelva el espacio.